Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Y sigamos cuidándonos con AirLife. Duna. Sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos, como siempre, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt, en este día lunes 23 de agosto. Un día importante donde se están decidiendo muchas cosas, está pasando de todo en el servicio electoral en este minuto. Si usted quiere ser candidato, vaya ahora ya, porque está barata la candidatura. Es buena forma de decirlo, pero hay muchos candidatos. Mientras, la verdad que yo siempre he considerado que la crisis, que los países, en la medida en que más candidatos tienen, más problemas tienen. No es una buena señal tener muchos candidatos, pero es una señal curiosa, porque efectivamente uno dice un país que está en problemas, ¿quién va a querer ser candidato? Bueno, mientras más problemas, más candidatos, si no, pregúntenle a los peruanos. Pero bueno, vamos a hablar de eso en algunos segundos más. Les quiero recordar que además de nuestros diales estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda nuestra programación, y también están nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Nuestra entrevista de hoy va a ser una conversación con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llobet, a propósito de algo que se anunció hoy día y que es muy interesante. Lo hemos conversado otras veces acá en el programa. Se inauguró un proyecto que generó la primera molécula de hidrógeno verde para vehículos de faena minera en nuestro país. Es un proyecto de Anglo American y es consiste en la construcción de lo que se llama una hidrogenera para justamente producir este combustible que genera cero emisiones y que tiene además como origen energía verde, energía no contaminante, y se va a utilizar en una grúa horquilla en las operaciones justamente de Anglo American. Vamos a conversar acerca de este avance con el ministro de Energía y Minería, como yo les decía. Pero a propósito de las candidaturas, a propósito de todo lo que está pasando en el servicio electoral, estamos ya con nuestro compañero de Diario La Tercera, Sebastián Rivas, porque la José Soto nos abandonó hoy día, pero tiene sus razones, razones explicables y absolutamente aceptables, así que no la vamos
a... No vaya a aparecer José Soto por ahí por el cervel Polo Ramírez.
Capaz, ¿ah? Porque, dices, mira, ya, ¿como candidata? Pasado, ¿como candidata o como reportera?
24, no, como reportera, por supuesto. Pero, mira, yo creo que con lo que ha ocurrido tampoco me extrañaría que surgiera, que saliera candidata. ¿Cómo sea si de repente tenemos una diputada o una senadora saliendo desde Duna?
Yo votaría por ella.
Mira, pero efectivamente, yo escuchaba la introducción que hacía, Polo, y sí, o sea, de verdad, las últimas 24 horas dan para idas, vueltas, candidaturas que aparecieron, desaparecieron, que están en limbo todavía, es decir, que llegaron al CERVEL, están inscritas, pero hay que esperar a ver qué pasa. Un amigo ayer me decía, esto es como final de fútbol, tienes no solamente el partido, probablemente vas a tener alargue, vas a tener VAR, vas a tener penales, vas a tener de todo. Sí. Uno siempre se piensa, esto podría haber sido todavía más más brutal si es que se hubiera mantenido la regla que se hizo de manera ad hoc para las elecciones de convencionales constituyentes en términos de las listas de independientes. Acuérdate que ahí tuvimos al final más de 80 listas a lo largo de todo el país. Acá se presume que no van a ser tantas, probablemente hasta el minuto lo que uno ha ido monitoreando vamos a estar en torno de las 10, 15, cuando mucho, digámoslo así. Pero de todas maneras ha sido bastante impresionante lo que ha ocurrido durante esta jornada, Polo Ramírez, a lo largo de todo el espectro político. O sea, acá nadie se queda completamente incólume.
¿Quiénes son los que ya están seguros arriba o en la papeleta de noviembre próximo? Sabemos que ya hay dos candidatos que fueron elegidos en primarias legales, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos están efectivamente en la papeleta, Gabriel Boric y Sebastián Sichel. En el caso de Yasna Proboste, como eran primarias convencionales, no está ni obligada ni tampoco Paula Narváez o Carlos Maldonado están excluidos legalmente de ser candidatos. Ellos podrían eventualmente ser, sabemos que no lo van a hacer, ¿no? Pero ya tenemos a esos tres. ¿Quiénes más?
A ver, tenemos esos dos, tres candidatos que cuentan además con los respaldos de coaliciones, como tú dices. En el caso de Boric y Sichel ganaron primarias legales, por lo tanto ellos tienen el derecho legal a inscribirse, y en el caso de Yasna Proboste ya va respaldada por los partidos de Unidad Constituyente, que al ser partidos constituyentes en todo el país también pueden inscribir candidatos sin ningún problema. Acá en el fondo se está cumpliendo un compromiso, como tú decías muy bien, no es que estén obligados legalmente, pero ya tienes a alguien más que está adentro de la papeleta. Después de ese trío viene un grupo de candidatos que viene de esta misma lógica de partidos constituidos a nivel nacional y que por lo tanto tienen derecho a estar en la papeleta. El primero es José Antonio Kast, del Partido Republicano, que ayer oficializó su candidatura, su segunda candidatura a la presidencia en la Araucanía. En esta misma línea también, en este mismo grupo, yo ubicaría a Franco Parisi, que es del recién constituido Partido de la Gente. Aquí uno podría tener alguna duda de si finalmente esto va a flotar o no, en el sentido de que podría ser que hubiera alguna irregularidad en firma que se pudiera descubrir. Son las cosas que mira el CERVEL, pero daría la impresión que el Partido de la Gente tiene sobra, más de 50.000 firmas. Es muy difícil que, aunque hubiera un margen de firmas que no cuadren, esto vaya a darse vuelta, porque lo que se necesita son 34.000 firmas válidas o estar inscrito en todo el país, y el Partido de la Gente cumple con eso. Después de Franco Parisi, el que también vuelve a competir es, y que es uno de los giros más sorprendentes de las últimas horas, Marco Enrique Sominami, que está en esta misma categoría en términos de que el PRO, al ser partido constituido a nivel internacional, puede llevarlo de candidato, pero su decisión generó un terremoto mayúsculo porque rompió de facto con un pacto electoral que existía, porque el PRO hasta hace, qué sé yo, 24 horas, claro, era parte de Unidad Constituyente, claro, e iba a llevar candidatos en Unidad Constituyente. ¿Quiénes se bajan del mapa? Entre otras personas se bajan del mapa Alejandro Guillé, ex candidato presidencial hace 4 años, menos de 4 años, que iba a ir al Senado por Santiago en cupo PRO, y que con esto, en el fondo, con la decisión de Marco Enrique Sominami, no es totalmente lineal, pero en el fondo los partidos de Unidad Constituyente estimaron que con alguien que estaba amenazando con una candidatura presidencial en solitario, no podían ir en pacto. Por lo tanto, el PRO lo que le quedaba era llevar candidatos al Senado y a diputados en solitario. Lo pueden hacer, pero evidentemente es mucho más difícil cuando uno no va en lista con partidos que tengan una votación relativamente apreciable. Por lo tanto, Alejandro Guillot día de la tarde ya confirmó que no va a postular. Y el otro que se rumoreaba, que nunca terminó 100% de cuajar si entraba o no en la lista, pero que estaba ahí mirando, era Rodrigo Peña de Lillo, el ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, ex PPD, que iba a ir al parecer en un cupo del PRO, como independiente, pero un cupo PRO en la senatorial del Biobío, y que también hace algún rato dijo que en verdad con el escenario que está no va a competir. Ahí tenemos, hasta este minuto tenemos 6. El séptimo en la lista sería Eduardo Artés, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
De quien compitió en la última elección y que causó bastante comentarios en redes sociales por su postura, digamos, de que Artés es bastante de izquierda, de una izquierda esta clásica, digamos, incluso que reconocía como un modelo que miraba a Corea del Norte. Artés consiguió las firmas para el partido Unión Patriótica, que es el partido que postula, en las últimas horas, y él también estaría inscribiéndose. Tenemos además una sorpresa, que en verdad fue este candidato que uno dice, bueno, ¿y de dónde salió? Sergio Tapia, un profesor de Magallanes, de 70 años, que venía recolectando firmas desde 2020, según su propio relato, desde el año pasado, y que al parecer juntó las 35.000 firmas que se necesitan para postular, y por lo tanto se añadiría a este grupo de postulantes que van a buscar llegar a la moneda. Hay situaciones complejas que están en el limbo. La de Gino Lorenzini, ex cabeza de Felices y Forrados, inscribió su candidatura, sería el noveno dentro de este esquema, pero existe toda una duda sobre si Gino Lorenzini es parte o no del partido de la gente que tiene como candidato a Franco Parisi. En teoría, Lorenzini asegura que él se inscribió, pero esa inscripción nunca llegó a ser formal, que él renunció legalmente antes de que esa inscripción se ejecutara y por lo tanto nunca fue militante, y por eso, y por ende podría competir con las firmas que lo avalan para postular. El punto es que si eso no es así, él podría quedar fuera. Si la interpretación del CERVEL es distinta y de los tribunales electorales es distinta, él podría quedar fuera por la denominada ley antidíscolos, que justamente te prohíbe que tú puedas renunciar a un partido y postularte a un cargo como presidencia, como senado, de forma independiente, y que nació a partir de la candidatura de Marco Enríquez Ominami en 2009. Además de todo este panorama, estamos mirando a dos candidaturas más. La de Diego Ancalao, el que fue finalmente el electo por un grupo de la Lista del Pueblo, la que firma los comunicados como Lista del Pueblo, marca registrada. Uh-huh. A ellos lo estamos esperando porque Ancalao estaba bastante cerca, decía que le faltaban 800 firmas.
¿Ya?
Lo más probable es que lo tenga, y esto generaría un panorama entre 10 a 11 candidatos. Y el otro que tiene una posibilidad de colarse, digamos, y que no sería, entre comillas, como una sorpresa, que incluso no lo tiene en el radar, es Cristian Cuevas, que era el candidato original de la Lista del Pueblo, y que generó toda una decisión después cuando se echó para atrás esa decisión. Cristian Cuevas, eso sí, hasta ayer, o anteayer, tenía cerca de 13.000 firmas, lo cual es muy bueno, pensando que partió hace poco, pero no le daría para alcanzar las 34 o 35.000 firmas que se necesitan. Ese es el panorama presidencial que anticipa desde ya que probablemente vamos a tener una de las papeletas más grandes desde el retorno a la democracia. En 2013 fueron en total 9 los candidatos. Es probable que podamos estar por ese número, pero hay que estar muy pendientes de qué dice el CERVEL, porque alguna de estas candidaturas podría tener pulgar para arriba o pulgar para abajo por los Ramírez.
Claro, fueron 9 los candidatos en esa oportunidad, y hay 2 que se estarían hasta ahora, ¿no es cierto?, repitiendo el plato de esa elección, que fueron Franco Parisi y Marco Enríquez Ominami, que está ya ahora postulando por cuarta vez. Es bien impresionante. Ese es el panorama en este minuto. ¿Qué pasa? Yo me preguntaba, por ejemplo, ¿qué pasa si es que quedan inscritos todos, no sé, 10, 11, en un eventual debate? Va a ser complicado el manejo, un debate, no sé, me imagino un debate radial, un debate televisivo con todos estos personajes. Alguien recordaba hoy día los debates de las primarias demócratas, donde también eran muchos allá en Estados Unidos, muchos los postulantes que había al principio, en los primeros, en las primeras primarias.
Absolutamente, digamos. Tú tenías esta lógica como de dos grupos, incluso en las primarias republicanas, cuando Donald Trump llegó a ser candidato primero.
Claro.
En un minuto llegaron a haber 18 candidatos.
Exactamente.
Claro, entonces, claro. ¿Qué era lo que tuvieron que hacer? Bueno, lo que hicieron fue las cadenas tomaron una serie de encuestas representativas a nivel nacional y dividieron en dos grupos. Tampoco era que la solución fuera demasiado mejor, porque lo que tenías era dos debates, uno a continuación del otro, con, 8 y 10 candidatos.
Claro.
Pero logísticamente es una complicación, y a uno de repente se le va, sobre todo por las buenas noticias que hemos estado escuchando, que estos son tiempos de modo COVID. O sea, hacer un debate con 10 personas, más los periodistas.
No, ya superaste el aforo. Claro.
O sea, requiere una cierta logística que igual va a ser bastante interesante, digamos, ver si es que se toma algún tipo de determinación. Ahora, históricamente, a lo menos, yo tengo memoria, digamos, me puedo estar equivocando, pero a lo menos desde Lagos Lavín en 1999, que fue la última vez que yo recuerdo que los dos principales candidatos se midieron en un debate en primera vuelta, habiendo otros candidatos compitiendo, el criterio en general de la Anatel y de los organizadores de los debates es invitar a todos.
Claro.
Ha pasado alguna vez que algún candidato no ha ido, pero la lógica es que se invita a todos. Por lo tanto, sí, podríamos esperar ver a hartos candidatos en escena. Y bastante llamativo, hasta el minuto una mujer, tiempo de paridad, igual no deja llamar
la atención. Eso es bien impresionante, sí. Estaba pensando en tratando de recordar ese debate, estaba mirando, claro, en esa oportunidad, Lagos Lavín. Yo recuerdo algún debate en que estaba por lo menos Tomás Hirsch y Arturo Frei Bolívar. Así que probablemente se hizo algún debate con los seis candidatos que estaban en esa oportunidad. Vamos a ver cómo se resuelve en esta ocasión. No está fácil. Ahora, desde el punto de vista de la elección presidencial, claro, sabemos que finalmente es uno solamente claro. El que va a salir elegido. Pero esta atomización de posturas políticas, de visiones distintas, puede tener su reflejo, claro, no en la presidencial, menos tampoco hay tanta probabilidad en la senatorial, pero sí en la Cámara de Diputados. Esto puede tener, efectivamente, puede llegar gente con muy poca, finalmente, con muy poca representatividad. Y yo creo que
o sea, eso hay que Polo decir. Ramírez, llevamos más o menos 10-15 minutos hablando y hemos hablado solo de la parte fácil del asunto.
Exacto. Porque
cuando déjate mirar la carrera presidencial, que es muy entretenida, y te vas a lo que ocurre en senadores y diputados, ahí hay movimientos hasta último minuto. Claro. Bueno, de hecho, por ejemplo, Cristian Costrera, Dr. File, que tenía apariciones en canales de televisión, que era esto, digamos, que tiene una postura bastante controvertida sobre la pandemia, digamos, él estaba en carrera para ser candidato presidencial y a última hora él tiene un partido que se llama Centro Unido, dijo no, esto es un proyecto que va mucho más allá, digamos, de una elección, y va como senador a la región metropolitana, que parece ser como también, utilizando el cliché de los clichés, otra de la madre de todas las batallas, digamos. O sea, después de la presidencia, el lugar donde todos los ojos van a estar mirando, porque hasta el minuto podríamos tener una papeleta que tenga, por un lado, a Dr. File, a Fabiola Campillay, que consiguió las firmas para ser candidata independiente y que señaló también que va a tomar distancia de la lista del pueblo, bien interesante. Otra defección más que tiene el grupo en las últimas semanas. Tienes a Manuel José Osandón y Marcela Sabat, que son senadores RN por la zona. Tienes un ingreso que hay que esperar si se confirme, pero lo más probable es que se confirme, del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, haría dupla con Luciano Cruzcoque en cupos Evópoli por la circunscripción. Aún está por definirse qué pasa con la UDI, pero probablemente podría haber también algún grado de compensación o de equilibrio. En esta zona se eligen 5 senadores, por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la derecha podrían llevar perfectamente 2 candidatos cada partido. La lógica es que tú puedes llevar un candidato más como lista de los cupos que se eligen. Por otra parte también está Karin Oliva, por el lado de Apruebo Dignidad, daría la impresión que va a ir también Guillermo Tellier, buscando llegar al Senado, tener un senador del Partido Comunista, algo que no ha ocurrido desde el retorno a la democracia. Hasta último minuto se está viendo cuál es el panorama en Unidad Constituyente. Se hablaba, por ejemplo, que Carolina Goich, senadora por Magallanes, podría venir como carta de la DC. Otro nombre que sonaba era la diputada Maya Fernández del PS, pero al parecer ella no va a ir a la reelección en lo absoluto. Como ese panorama, hay muchos movimientos de gente que ingresa, gente que sale. Hasta último minuto los partidos están tratando de pelear porque esta elección es muy importante en el Senado. Vamos a pasar desde el 11 de marzo de 2022 de 43 senadores a 50. Ahí se va a cumplir, entre comillas, de manera final, la reforma que se hizo en el periodo de Michelle Bachelet, donde se ampliaban los cupos del Senado. Y lo que está en la mira es cuál va a ser la proporción de candidatos que va a tener finalmente electos cada bloque, cuántos independientes va a haber, cuánto puede la derecha defender, por lo menos, de nuevo, el tercio y poquito más que probablemente para tener margen necesita para evitar que haya una mayoría de 2/3 en el Senado. Y después, de nuevo, para la Cámara de Diputados, yo tiendo a pensar que vamos a ver nombres bastante sorprendentes, por lo menos por lo que se comenta en las listas finales. No es poco, tú tienes que pensar que Polo Ramírez, donde hay 8, donde se eligen 8 diputados, por ejemplo, como en el distrito, en el distrito 10, el distrito que reúne Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín, cada lista puede llevar 9. Postulantes. Y la idea es que lleven la mayor cantidad, porque si tú en el fondo dejas de tener un postulante, eso al final te termina evitando sumar. Todo se suma para la lista, después se reparte al interior de la lista, pero por el sistema de reparto acá, no es solamente que alguien lo tenga que hacer bien por sí mismo y estamos listos, digamos. O sea, no es una elección persona a persona, es una elección lista a lista, donde también las personas, en el fondo, pueden ayudar para que se arrastre a gente que tenga muchísima menos votación, pero se mira la lista. Entonces, todo eso hace que, como tú dices, el panorama del CERVEL esté haya estado durante todo el día lleno de estas demostraciones, porque además se da este ritual de que los candidatos y las listas llegan a inscribirse, aunque tú ahora todos puedes hacerlo mediante un trámite electrónico. En realidad,
claro, pero llegan igual allá y van con sus adherentes y sus banderas y hablan, dan conferencia de prensa a la
claro, salida. Porque el minuto es muy rico, digamos. Sí, claro, así, pero claro. Ahora, solo como para cerrar este círculo, yo me quedaría pendiente por incluso con lo que a ver, una cosa es lo que se cierra hoy día, en especial en la elección presidencial de los candidatos, pero el CERVEL todavía tiene que hacer un proceso de revisión, que habitualmente se toma una semana. Entonces yo me quedaría pendiente a ver qué pasa ahí, por si la lista, sobre todo, como te digo, entre quienes van a la moneda, va a ser la misma o no. Si podría haber algún candidato que el CERVEL impugne. Como te decía, el caso más evidente podría ser el de Gino Lorenzini, si es que el organismo estima que fue militante formalmente.
Claro.
Y eso terminaría ya dando cuál es el panorama final en la papeleta, pero horas muy movidas en todo el esquema, digamos, político nacional. Hay gente que se puede preguntar, bueno, ¿y por qué no están postulando algunos constituyentes que podrían ser figuras que tienen cierta renombre? Bueno, porque los constituyentes no pueden postular, es una de las normas que se puso.
Exactamente.
Y también alguien se puede preguntar, por ejemplo, no va a la reelección en Santiago, no va a la reelección Guido Girardi, no va a la reelección Carlos Monte, que son figuras bastante emblemáticas. ¿Por qué pasa eso? Porque hay una regla que empieza a regir a partir de esta elección que limita las reelecciones en cupos y que también tiene efecto retroactivo, o sea, no se cuenta desde cero, se cuenta también con lo que existía hasta el minuto que se implementa la ley. Por lo tanto, Girardi no se va a poder reelegir, Montes no se va a poder reelegir, y así bastantes senadores y diputados a lo largo del espectro político por los Ramírez en todo.
Claro, que no era ser tan terrible para ellos, porque mal que mal llevan desde el año 90 o en la Cámara de Diputados o en el Senado. Ahí no son los únicos. Le queremos agradecer muchísimo a Sebastián Rivas, periodista, por supuesto, de La Tercera y también habitual aquí, no solo en Aire Fresco, sino que en Radio Duna. Muchas gracias, Seba, por toda la explicación. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Como para ordenar las ideas, Money Money con Billy Idol. Escuchamos a Billy Idol con Money Money. Oye, esto me sorprendió. Bueno, las personas que hayan estado en Venecia o que hayan visto imágenes de los turistas en Venecia se habrán dado cuenta de la invasión que sufre diariamente, porque la noche se desocupa bastante, pero en el día es algo realmente impresionante, desde muy temprano en la mañana, particularmente por la llegada de muchos cruceros que se instalan ahí en las cercanías de Venecia y bajan miles y miles y miles de personas todos los días e inundan esta ciudad, que una ciudad maravillosa, con sus edificaciones, sus canales, sus museos, sus iglesias, etcétera. La verdad que es una ciudad, si no han estado ahí, la han visto retratada en fotografías, en videos, en películas, en imágenes. La verdad que no hay quien no conozca o que no tenga una imagen, ¿no es cierto?, de lo que es Venecia. Y fíjense que, producto de esto mismo, existe el plan de convertir a Venecia en un espacio mucho más selectivo. Va a haber que, para poder visitar Venecia, va a ser necesario reservar y pagar una entrada, esto a partir del próximo verano de 2022. Es decir, no ahora en el próximo enero, recordemos que es verano de allá, del hemisferio norte, así que sería 2022 a partir más o menos de junio, entonces, del próximo año. Va a ser necesario reservar, como les decía, pagar una tarifa y pasar por torniquetes, que van a estar ubicados en los accesos al centro histórico. En general, las personas que llegan, por ejemplo, en tren hasta Venecia, llegan a un lugar, ¿no es cierto? Y ahí toman lo llamado vaporetto, llegan a la estación y se toma el famoso vaporetto, y con eso uno cruza o entra en realidad en los canales, después pasa por el Gran Canal y qué sé yo, es muy bonito. Bueno, el punto es que, producto de este plan, se va a tener que entonces que pagar, reservar y pasar por este torniquete, cosa que para algunos significa que lo han convertido ya no en una especie de museo, sino en una especie de centro de diversiones, una especie de parque de diversión para turistas. Pese a la polémica que esto ha levantado en la municipalidad, particularmente el consejo local, está decidido a aplicar esta medida que convertiría a Venecia en la primera ciudad del mundo con entrada limitada y pagada. Imagínense. El ticket va a costar desde 3 euros para los días de menos afluencia turística, la tarifa esa va a ser la tarifa, lo que llaman valle, o lo que acá en Chile se llama valle. En realidad, tarifa baja, porque la tarifa básica, la normal, va a ser de 6 euros. Y los días muy concurridos se van a pagar 10 euros. Días como, por ejemplo, el famoso carnaval de Venecia. Dice que los trabajadores y residentes de la región de Véneto van a estar exentos y que tampoco van a pagar los turistas que se alojen en los establecimientos hoteleros de la ciudad, incluido Mestre, que es la ciudad donde uno llega. Los niños menores de 6 años tampoco van a pagar, y los familiares hasta el tercer grado de residentes. Bueno, dice que va a ser necesario hacer la reserva mediante una aplicación o una página web. Se obtiene un código QR y esto va a permitir entonces pasar por los torniquetes en algunos que van a estar ubicados en algunos lugares estratégicos, como la Piazzale Roma, el puente Calatrava, el famoso puente Calatrava, hecho por el arquitecto español, ¿no es cierto?, Calatrava, también frente a la estación de Santa Lucía. Se va a hacer un test de prueba de todo esto en el próximo otoño, y la verdad es que esta es una medida que ya se viene discutiendo desde hace un tiempo. Tendría que haber entrado en vigor el año 2020, pero se retrasó por la pandemia. Hay, en todo caso, algunos líderes políticos que dicen que esto es absolutamente inconstitucional, además contrario a la legislación europea. y que solo se podría aplicar eventualmente a un área limitada, como por ejemplo la Plaza de San Marcos, que debe ser de los lugares, si no el lugar más visitado, junto con algunos de los, con partes del Gran Canal y algunos puentes, de los más visitados de esa ciudad de Venecia. Así que vamos a ver si efectivamente logran aplicar esta restricción o si en definitiva se imponen otras visiones como las que por ejemplo la declaran inconstitucional. En todo caso, una ciudad que se ha ido reduciendo mucho en términos de sus habitantes. En el año 61 era habitada por 137.000 personas y el año 2021 está siendo habitada solamente por 51.000 personas, pero claro, todos los años llegan 28 millones de turistas, 28 millones de turistas. Ah, y esto se calcula que es aproximadamente el doble de lo que la ciudad está preparada para recibir. Un par de cosas importantes. Posgrados de la Universidad de San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce más en posgrados.uss.cl. Y para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con AirLife. Visita airlife.com. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
En posgrados de la Universidad San Sebastián, contamos con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento, como salud, ingeniería, educación y humanidades. Además de convenios con destacadas universidades europeas que permiten obtener doble titulación. Más de 13.000 egresados han preferido nuestras especialidades, magíster, diplomados y postítulos. Conoce todos nuestros programas en posgrados.uss.cl. Posgrados USS, un grado más cerca de tus metas.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica, en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti? AirLife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. AirLife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La Conferencia de Biodiversidad de la Organización de Naciones Unidas es una instancia que convocará a gobiernos de todo el mundo para acordar un nuevo marco global que ayude a proteger los diversos ecosistemas de nuestro planeta. Suspendida en dos oportunidades por la pandemia mundial, su realización finalmente ve la luz para mayo del 2022 en la ciudad de Kunming, en China, en donde se espera que los gobiernos participantes se comprometan a tomar medidas audaces para proteger la biodiversidad mundial. La conferencia establece un ambicioso plan para transformar la relación de la sociedad con nuestro entorno y garantizar que, para 2050, se cumpla la visión compartida de vivir en armonía con la naturaleza. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Sé parte del nuevo Club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Tienes que suscribirte. Es muy fácil. En paulacocina.cl. Presenta Unimark. Y ya estamos al teléfono con nuestro entrevistado de esta tarde. Él es el viceministro de Energía y Minería. Juan Carlos Llovet está al teléfono para conversar esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Qué tal?
Todo bien. Acá muy interesado, bueno, en un tema del cual usted ha sido probablemente el principal promotor acá en nuestro país. Tiene que ver con el hidrógeno verde, y es especialmente importante, interesante lo que ha ocurrido hoy día, esta inauguración de un proyecto por parte del presidente Sebastián Piñera, de este proyecto que está generando la denominada primera molécula de hidrógeno verde para vehículos en faenas mineras, y va a ser utilizado en un proyecto de Anglo American en una grúa horquilla. Es un podríamos decir un pequeño paso para el hidrógeno verde, un gran paso para el país, ¿o no?
Sí, hoy día el presidente parafraseaba a Neil Armstrong cuando hablaba, decía eso mismo, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y nos acordábamos, entre paréntesis, que el Apolo 11, cuando llegó a la Luna, usted sabe qué combustible usó, ¿no, Pola? Hidrógeno.
No, le creo, mire. O sea, claro.
Hidrógeno.
Claro que sí.
Pero hoy día fue muy importante porque efectivamente la primera molécula de hidrógeno que se produce, de hidrógeno verde para la minería, en estas instalaciones de Anglo American que visitamos, y ahí está toda la cadena, ¿eh? Lo pudimos ver. Tienen los paneles solares, donde se produce la electricidad renovable, 100% renovable. Después tienen ellos un proceso en que aguas de las faenas mineras las desmineralizan, le sacan los minerales, y esa misma agua la reutilizan para, usando la electricidad, producir el hidrógeno en esta máquina que se llama un electrolizador, que hemos hablado los dos otras veces, ¿no? Uh-huh. Pero el hidrógeno, para los que nos están escuchando y es primera vez, se produce separando la molécula de agua, que es oxígeno e hidrógeno, y podemos usar ese hidrógeno como combustible. Entonces, energía solar, se separa la molécula y ese hidrógeno es el combustible que usa una grúa horquilla. Estas grúas que usan en las bodegas, ellos tienen una bodega ahí de operación. Entonces, la gracia que tiene es que es el primer paso para empezar a reemplazar el combustible fósil que usaban ahí, que era petróleo diésel. Ya. Entonces, la grúa es el primer paso, pero lo importante es que la minería en Chile es el principal consumidor de energía eléctrica, más del 30%, y ahí están haciendo un buen trabajo las compañías de ir hacia proyectos hacia suministro de energía renovable, digamos, uh-huh. Pero queman mucho petróleo diésel. Hoy día, hacíamos la matemática, los camiones mineros en Chile, de la minería del cobre, queman 2 millones de metros cúbicos de petróleo diésel al año. Y la emisión de esos son más de 5 millones de toneladas de CO2. Es como, todo ese diésel es como 1,2 millones de autos en la calle. Entonces, este primer paso es para después, ojalá, reemplazar el diésel de todos los camiones mineros de Chile con hidrógeno, es la apuesta. Y este primer paso es muy importante entonces para la minería, pero también es importante para la industria del hidrógeno, porque ayuda esa demanda local que esperamos tener en la minería, nos va a ayudar a acelerar el desarrollo de la industria del hidrógeno.
Este, como decíamos, es un primer paso, ¿no? ¿Es escalable en qué tiempos y con cuánto, o sea, siendo bien realista, cuánto efectivamente puede llegar a dominar este tipo de combustible, el hidrógeno verde, en la industria minera? Porque claro, está, la verdad que la industria minera tiene operaciones que son múltiples, son muchos tipos de actividades, ¿no?, dentro de una faena minera, y todas usan algún tipo de energía y particularmente combustible fósil. Entonces, llegar a, no sé si los camiones, por ejemplo, esos camiones gigantescos que son a diésel, pueden efectivamente ser movidos por hidrógeno verde. ¿Cuánto se va a poder realmente crecer en esta materia?
Mire, hoy día conversamos con la gente de Anglo American. Nosotros hemos estado trabajando mucho con varias compañías mineras, pero Anglo en esto ha sido bien la más pionera, diría yo. Ellos están ya operando un camión con hidrógeno verde en Sudáfrica, o lo van a poner en operación antes de fin de año, lo van a tener operando. Y si eso funciona bien, el plan es tener los primeros operando en Chile 2022-2023. ¿No es cierto? O sea, está bastante cerca, que a un año, de 1 a 2 años para tener los primeros camiones operando en Chile. Y una cosa que es muy importante y que hace que Chile sea un escenario muy atractivo para probar esto, es que la mayoría de las faenas mineras están en el norte, donde está la mejor radiación solar del mundo. Entonces, si uno tuviera que visualizar el parque solar, ¿no es cierto?, de generación eléctrica, muy cerca de la mina, genera la electricidad, se reutiliza la misma agua de las faenas mineras, y con eso se produce el combustible que reemplaza al diésel. Entonces es una tremenda oportunidad. Imagínense que el diésel no solamente lo queman arriba en la faena, hay que traerlo en buque, descargarlo en el puerto y después llevarlo en camión a donde están las faenas mineras. Entonces la huella de carbono de eso es alta. La minería, también lo hablamos hoy, la minería chilena va a proveer minerales que son esenciales para frenar el cambio climático, el cobre y el litio, entre otros. De hecho, nosotros producimos casi el 30% del cobre y más del 20% del litio del mundo, y esos minerales van a ser esenciales en la energía renovable, en la electromovilidad, la electrificación de las ciudades, etcétera. Entonces, la verdad que sin la minería chilena va a ser difícil que el mundo frene el cambio climático. Pero para ser consistente con ese propósito de la minería, es importante que la minería limpie sus propias faenas. Entonces el hidrógeno va a ser esencial en eso también.
Estamos conversando con el ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Llovera, a propósito de la puesta en marcha de esta planta que se llama Hidrogenera, ¿no?
¿Qué le pusieron?
¿Es el nombre que le pusieron?
El nombre técnico es un electrolizador.
Electrolizador, ya.
Esa es la máquina, digamos, así que separa el oxígeno del hidrógeno usando mucha electricidad renovable, ¿no? Eso es.
Esto implica inversiones, obviamente. No sé si la empresa dio a conocer el nivel de inversión que implicó la construcción y la puesta en marcha de esta planta. Y uno se imagina que, bueno, que eso para efectivamente abastecer una parte importante de una faena minera requeriría inversiones muchísimo mayores, obviamente. ¿Son abordables a estas alturas esas inversiones o todavía nos falta mucho?
Lo que se inauguró hoy día es un proyecto piloto. No dieron a conocer los montos de inversión, pero para una compañía de ese tamaño no son muy significativos, ¿no? Es más importante probar la tecnología,
claro,
estar seguro que funciona, etcétera.
Claro, el piloto no, pero sin duda que convertirlo en la norma, obviamente que ahí requeriría una inversión gigante.
Claro, y lo que una de las discusiones que estamos teniendo con ellos es para acelerar ese proceso. ¿Cómo se hace? Porque los camiones mineros que hay que reemplazar por camiones a hidrógeno, digamos, tienen una vida útil. Entonces lo que probablemente tenga más sentido es que cuando los camiones hoy existentes vayan cumpliendo ciclos de vida útil, se vayan reemplazando por camiones nuevos a hidrógeno. Eso es más fácil de hacer que pedirle a una compañía que acaba de invertir en un camión, digamos, que lo deje de usar para reemplazarlo. Entonces va a haber un proceso gradual, pero al final del día hay un problema que es costo en esto, Polo, que va a ser importante, pero también hay un problema de la huella de carbono de los minerales, como hablábamos recién. En algún momento, yo creo que esta agenda de cambio climático solo se va a acelerar. En algún momento, para nuestros exportadores de minerales, pero de otros productos también, la huella de carbono de esos productos va a ser muy importante en los mercados internacionales. Entonces, van a ser penalizados, para decirlo de otra manera, los productos que tienen huella de carbono muy alta por los mercados internacionales. Entonces, de alguna manera, no es solamente compromiso con el medio ambiente, que lo es, sino que también una manera de mantenerse competitivo en un mercado que va a ser cada vez más sensible a la agenda de cambio climático.
Ministro, no puedo dejar de preguntarle por temas de suministro eléctrico y sobre todo futuro, ¿no? Esto en el marco de la sequía, la prolongada sequía que hemos tenido ahí. Dudas, hay cuestionamientos de si efectivamente se va a poder mantener el nivel de abastecimiento eléctrico que hoy día tenemos y con las fuentes que hoy día tenemos, dada esa sequía. ¿Cuál es la mirada que tiene usted al respecto? Y agregando un elemento adicional, que es la discusión que ha habido, que entiendo que ya hay una decisión final, sobre la salida de ventanas 1 del sistema.
Sí. A ver, lo primero es que, a pesar de que este ha sido uno de los años más secos de la historia, hoy nosotros no proyectamos fallas en el sistema ni necesidad de racionamiento, ¿ok? Estamos tomando todas las medidas preventivas para asegurar el suministro, cuidando el agua que hay en los embalses, programando de mejor manera la mantención de las centrales para no estresar innecesariamente el sistema, conectando más aceleradamente los proyectos renovables que están terminados y le falta algún trámite administrativo, entre otras medidas. El sistema está exigido por la sequía, pero nosotros el año 98 y el año 68 tuvimos sequías iguales a las actuales y en esos años tuvimos racionamiento. Hoy día tenemos una matriz mucho más diversificada, como digo, no vemos ese riesgo. Esto tampoco va a afectar los precios a los clientes residenciales ni a los pequeños negocios, digamos, a los clientes regulados, que se llaman. Y respecto al plan de retiro de centrales a carbón, ese es un plan, recordemos que tiene dos hitos o dos fechas, una primera etapa al 2025 y una segunda etapa al 2040. que esperamos ir acelerando en la medida que se pueda, como lo hemos hecho, hemos ido acelerando ese plan constantemente. La central Ventana 1 salió a fines del año pasado, y cuando la sacamos dijimos, lo vamos a dejar en un estado de reserva estratégica, porque si se generan escenarios extremos, puede necesitarse, ¿no? Entonces, en ese momento la alternativa era que, alternativa 1, como puede necesitarse en escenarios extremos, no la sacamos, la dejamos operando, o alternativa 2, que es lo que nos parecía más razonable en ese momento, es saquémosla, porque solo en caso extremo la vamos a necesitar, pero dejémosla guardada para usarla si se necesita. Eso es lo que nos pasó, pero vamos a ponerla en marcha solamente si es estrictamente necesario. Esperamos que no tener que hacer eso, pero si ese fuera el escenario, que es lo que estamos trabajando para que no sea, ¿no? Pero sería una cosa transitoria que no pondría en riesgo el plan de descarbonización de retiro centrales, que es un plan, como decíamos antes, de mediano y largo plazo.
Ya no está descartado entonces la posibilidad de que vuelva a funcionar.
No, pero estamos haciendo, y es lo que hemos hablado con la comunidad, con el alcalde, que ha sido muy activo en esto, le hemos transmitido que vamos a hacer todos los esfuerzos que podamos para no tener que usarla.
Ya, yo le había entendido al alcalde justamente que se había logrado un compromiso de parte del gobierno de que no se iba a echar a andar nuevamente. Usted dice, esperamos que no.
No, pero en esto hemos sido súper claros con el alcalde y todo. O sea, nosotros no vamos a usar esa central, salvo que sea estrictamente necesario para asegurar el abastecimiento de la población. Y esperamos no llegar a ese escenario.
Perfecto. Ministro Juan Carlos Llovet, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco. Que esté muy bien.
Gracias, Pablo. Un abrazo.
Igualmente. Hoy escuchemos un poquito de música o vamos al... Sí, va a escuchar un poquito ya. Eraser. Stop. We'll be together again. Se me olvidó el día viernes comentarles una nota muy, muy interesante que apareció en BBC Mundo. La pueden encontrar todavía ustedes. Es una entrevista. A ver, pongo el contexto. A lo mejor les llegó una a través de WhatsApp, o lo vieron en Twitter o en Instagram, porque la verdad que ha sido bastante viralizada, una fotografía, una serie en realidad de fotografías, que muestran a una mujer, afgana, con su hijo, aparentemente afgana, digamos, con su hija en brazo, sentada en sus piernas, digamos, y la hija tiene a su vez una muñequita, niña también, o que representa más bien una niña. Y esta fotografía, la primera, ella está, la mujer está con un pañuelo en su cabeza, uno de los tipos de coberturas de cabeza, que se pone la mujer en la cabeza, que es el hijab, o hijab, que es un velo que cubre la cabeza y el cuello. Está con esa, con ese tipo de cobertura, digamos, y después va en la segunda con otro tipo de velo un poquito más tapado, y ya la niña tiene una especie como de turbante en su cabeza. En el tercero la mujer avanza un paso más en la cobertura de su cuerpo, de su cabeza, de su pelo, la niña también, y así se va tapando cada vez más hasta que va pasando por cada una de los tipos velos que usan las mujeres musulmanas, pasando por el chador, ¿no es cierto?, que es un manto completo que cubre todo el cuerpo, el niqab, que es este velo que deja solamente a la vista los ojos, solo al descubierto los ojos de la mujer, una especie como de ranura, y llegando finalmente a la burka, que la cubre completa, tanto a la madre como a la hija, como a la muñeca, y solamente deja esta rejilla. Y la última foto es una foto en negro, donde han desaparecido. Es una serie fotográfica muy, muy potente, muy, muy fuerte, y aparece esta entrevista a la autora de esta serie fotográfica, que es una artista yemení. Ella es una fotógrafa yemení, y la verdad que hizo esta obra, que se ha hecho muy popular ahora, el año 2010. Y claro, 11 años después, dada esta crisis que hay en Afganistán, vuelve a circular. Y ella se ha mostrado y se muestra en esta entrevista tremendamente sorprendida. Ella vive en Dubái actualmente, vive con su familia, y está muy sorprendida por lo que ha generado esta serie fotográfica, y particularmente por la lectura que se le ha dado. Sorprendida y molesta también. Ella se llama Bushra Almutakawel. Almutakawel, eso es, perdón. No es fácil el apellido. Y dice que la lectura que se le ha dado, la verdad es que ha sido utilizada a través de una interpretación abusiva, que piensa ella, como una forma de criticar al Islam y al uso de los distintos tipos de velo. Pero ella dice que el verdadero mensaje detrás de su obra es en contra de la misoginia patriarcal, que dice ella, y lo dice claramente, no solo se encuentra en el mundo musulmán y árabe, sino que en todas partes. Dice que el miedo, el control y la intolerancia, a eso es a lo que se refiere esta serie fotográfica, y que no son exclusivas, dice ella, del mundo musulmán, existen efectivamente en todas las sociedades. ¿Qué será suficiente, plantea ella, para que estos extremistas acepten a las mujeres? ¿Cuántas capas serán necesarias? Porque sientes que con lo único que serán felices es con que ellas estén fuera de la vista. Dice en todo caso que nada de eso, de lo que ella ha vivido, incluso en Yemen, que está muy influenciado por el wahabismo, que es la versión del Islam que tienen en Arabia Saudita, y que también es ultra conservadora y muy, muy rigurosa, y particularmente muy represiva en relación con la mujer. Dice que para ella nada de eso tiene que ver con el Islam. Dice que antes los velos eran coloridos, cada aldea tenía su propio velo, en algunos pueblos las mujeres ni siquiera se cubrían la cara. Y dice, yo no estoy en contra del hijab, que es el velo, ¿no es cierto? El velo más, más liviano que se usa. Si fuera así, habría partido mi serie con una mujer en bikini. Pero, ¿dónde dice que una niña de 5 años debe cubrirse el cabello? Es como si la cultura fuera mucho más fuerte que la religión. Y hay muchas cosas, dice, maravillosas sobre nuestra cultura, pero la parte misógina, la extremista, eso de cubrir completamente a las mujeres, esconderlas, usarlas como propiedad, no es parte del Islam. Se las recomiendo, búsquenla, está en BBC Mundo, la verdad que una entrevista que vale la pena leer, abre también la mente y la mirada en relación con, bueno, un fenómeno que en muchos momentos malinterpretamos o mal comprendemos. Una cosa es el talibán y lo que implica para las mujeres en particular, y otra cosa muy distinta es el Islam y sus múltiples versiones en el mundo musulmán, el mundo árabe y también en muchos otros países no árabes, donde el Islam existe y es la religión predominante, y donde muchas mujeres, de hecho en Afganistán en los años 70, las mujeres tenían condiciones completamente occidentales en términos de sus libertades y su capacidad de tomar decisiones sobre su propia vida. Bueno, ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy presentamos La Carta de un Viudo. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Andrés Benítez. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien, sigan en la compañía de Radio Duna y visitando siempre duna.cl. Chao.